migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem i entrem a migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. De seguida tornarem. Dale vuelta al perico torno. Dale, no sé ara com era la dita. Se m'ha anat del cap, és igual. El cas és que parlarem de la tornada del curs. Una tornada de curs vinent que no agrada absolutament a ningú, que no agrada a ningú, en unes coses i d'altres. Parlarem amb el portaveu del sindicat ESPEC de professors de secundària, el senyor Xavier Massó, perquè ens ho expliqui. No serà l'única cosa que en parlarem aquí aquest migdia, perquè parlarem de les pantalles, parlarem de l'estudi que s'ha presentat divendres de... bé, els menors, qüestions menors i pantalles. Els menors passen una mitjana atenció de 730 hores connectats. A mi em semblen poques, però bé, són poques pel que veiem a casa, eh? Però abans de tot això, anem a veure com tenim el temps. Trànsit d'actualitat amb el Carlos Osada. Carlos, bon migdia, benvingut.
Què tal, bon migdia? Doncs tenim un dilluns de temps variable, inestable, com vulguis qualificar-lo. És un dia de vent, al nord, a l'Empordà, a Tramuntana, al sud, a Monestral, Terres de l'Ebre, també al Pirineu, vent del nord. Hi ha ruixats, hi ha tempestes, de manera molt desigual, a molts punts de Catalunya. Són el protagonista d'aquest matí, d'aquesta passada nit, també. Ara en molts llocs, en molts punts de Catalunya, ha escampat una mica tot aquest el temps, però tornarà a guanyar terreny els núvols a partir de la tarda amb precipitacions que no són de la intensitat que necessitaríem per pal·liar la sequera que hi ha en moltes comarques. Temperatures en lleuger descens o es mantenen una mica com dies anteriors, 16 graus, per exemple, i ara Barcelona, 14 a Tarragona i Girona, 12 a Lleida i 5 graus positius a Andorra la Vella.
Molt bé, com tenim la xarxa viària en aquests moments?
Doncs mira, una mica com abans, tenim aquests dos punts de referència, la C-17 a l'Ametlla de Vallès, direcció Vic, i retencions, i també a la C-32 hi ha un quilòmetre de cua a Sitges, direcció Tarragona, per un vehicle averiat. Al transport públic no tenim cap incidència en aquests instants, eh?
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat, Carlos?
Doncs mira, estem molt a prop ja, entrarem d'aquí 4 dies al mes de març, ja queda poquet per tancar el mes de febrer, i després del mes de març arriba abril, i per tant arriba Sant Jordi, una data molt esperada, molt estimada, molt volguda per tots, perquè és una celebració d'aquestes molt nostrada. Doncs aquest any la ciutat de Barcelona ens té preparat un Sant Jordi molt especial, amb una superilla literària que han presentat aquest matí, eh? Fixa't tu la quantitat de carrers i la quantitat de parades de roses i de llibres que podrem veure, eh? S'estendrà en el perímetre comprès entre Gran Via, Avinguda Diagonal, els carrers Pau Claris i Balmes, i amb tot el Passeig de Gràcia reservat, doncs, per llibreters, floristes, sense cap tipus de restricció d'aforaments. Doncs això serà un gran Sant Jordi que ja en tenim ganes després de dos anys de pandèmia, que hem patit uns Sant Jordis molt descafeïts. Feinatge, esperem que en aquesta gran iniciativa, aquesta superilla literària, doncs s'hi afegeixi un altre ingredient importantíssim, que és un dia de sol radiant, eh? Desitgem i esperem. Això, la part positiva de la jornada, aquesta superilla literària per Sant Jordi. La part menys agradable, com sempre, la trobem al món de la política, no?, que ens porta al Parlament. Aquest matí, els grups parlamentaris del PSC, els Comuns, Ciutadans i Partit Popular, és a dir, tots, menys els grups independentistes, han registrat una petició perquè la presidenta de la Cambra Catalana, Laura Borràs, informi sobre la gestió de la retirada de l'escó al copaire Pau Juvillà en una junta de portaveus pública, no pas a porta tancada com el que s'està fent aquest matí, eh? La petició sol·licita que es convoqui una junta de portaveus després de l'ordinària, que ha començat a la una del migdia, i que després d'aquesta, doncs, hi hagi una altra, però que sigui pública, i en la que la presidenta Borràs expliqui com ha gestionat el cas del diputat copaire Pau Juvillà, que recordem va ser sancionat per la Junta Electoral, doncs, per desobeir la Junta Electoral i col·locar llaços grocs durant una campanya electoral quan era regidor a l'Ajuntament de Lleida. Se li va retirar l'acte de diputat, s'hi va resistir a mans i mànigues a Laura Borràs, finalment els serveis administratius de la Cambra Catalana sí que li van retirar l'acte Pau Juvillà, però ha estat un episodi molt fosc tot el que ha envoltat, doncs, el procés de retirada d'aquest acte de diputat a Pau Juvillà. Demanen, doncs, que s'expliqui públicament, que digui a la ciutadania per què va enganyar els diputats i per què va enganyar tots els catalans. Tot sembla ser que la petició no sortirà, perquè evidentment la majoria independentista que formen Junts, Esquerra i la CUP ho impedirà, eh? Seguirem atents al tema, que això serà a partir de la 1:30 del migdia, vull dir, ja mateix, eh?
I ampliarem aquesta mateixa informació,
sí, senyor,
quan passin 20 minuts de les 2 de la tarda.
I moltes més, buscarem també l'última hora que hi ha Cornellà amb aquest escorcoll que hi ha l'Ajuntament de Cornellà. escorrellà i moltes coses més que estem cuinant,
A l'informatiu vaig dir una abraçada forta.
Vinga, vagi bé, adéu.
Cuida't, fes després, Carlos. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia.
Dale doncs... perico al torno, era la dita. Abans que m'he quedat molt encallat, m'he quedat
mitjà... Aquesta no me la sabia. M'ha venit un blancazo.
Sí, sí, m'ha venit un blancazo.
Jo em sabia aquella de dale la burra al trigo.
No, no, però, és, però... doncs és quan intentes fer una cosa molt insistentment, molt fins al punt de la pesadesa, doncs això, dale perico al torno.
I dale la burra al...
Oh, dale la burra al trigo, seria tres quarts del mateix.
No, és la que jo em sé, vull dir que no li discute... No, és que estic una mica... Està parlant al Losada de Sant Jordi, m'ha de dir si encara queda el Carnestoltes, el divendres de Carnestoltes, que és de lliure disposició a moltes escoles.
Sí, mira, doncs parlarem de tot això ara.
Parlarà d'escoles, sí, sí. I Setmana Santa, que si no l'erro és abans de Sant Jordi.
Tenim però, què? Però... Tenim un què, eh?
No, sí, tenim molts què. Miri, tenim preguntes del dia al nostre
Endavant.
Compte de Twitter, @esportscope, en blaugrana. Ha de tenir més minuts Luc de Jong, sí o no? Doncs el poble savi, Vox Populi Vox Dei, que deia la dita... Sí, creu que ha de tenir més minuts Luc de Jong. 54-46. La cosa està certament equilibrada, eh? I en clau blanc i blava, estem preguntant com us deixa el derbi, si és un bon punt aquest 2-2 o és insuficient per la manera que va arribar al punt. Doncs mira, els pericos avui estan, jo diria, una mica emprenyats encara, perquè un 79% de copenautes creu que aquest punt és insuficient tal i com es va donar al partit. Moltes veus, recordo, per analitzar aquest Barça 2, Espanyol 2, Espanyol 2, Barça 2, entre d'elles la de Pichi Alonso, també veus en clau més blanquiblava. I en el món del poliesportiu, en bàsquet, anàlisi de com arriben el Barça, la Penya i el Baxi Manresa a la fase final de la Copa del Rei de Bàsquet, que arrenca dijous a Granada. En plana poliesportiva també, felicitar el Mataró, campió de la Copa de la Reina de Waterpolo, amb Dani Ballart al comandament, parlant de pericos, i felicitar també, doncs, a la parella espanyola de patinatge artístic que ha fet aquest diploma olímpic en la modalitat de dansa.
És un bon que a partir de les... Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, totes aquestes informacions i més a Esportscope amb el Joan Batllori.
Sí, senyor.
Cuida't.
Fins demà, ara sí.
Fins demà, ara sí, adéu. Ho has fet bé. De seguida parlem de l'inici de curs, però abans, Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Bien hallado, hola.
Bueno, si es que en Clinitec sois expertos en pérdida de peso con vuestro plan 1-2-3 personalizado. Ya sabéis, ya os digo el teléfono, ¿eh? Podéis informaros ahora mismo sin compromiso en el 650-51-52-53 y puedes escuchar las pautas y consejos sencillos de nuestra nutricionista Enriqueta para bajar peso y volumen. Vamos a hablar del plan 1-2-3, Enriqueta.
Sí, porque con el plan 1-2-3 tendrás más beneficios más allá de la pérdida de peso, ¿eh? Bajar de peso y bajar de volumen es más rápido y fácil de lo que uno se imagina, porque adelgazarás y perderás la barriguita sin esfuerzo. Y no son batidos, sigues comiendo, es natural, a base de plantas, minerales y vitaminas, y con registro sanitario y rápido. Solo en tres semanas,
y además enviáis pautas muy sencillas, elaboradas por nutricionistas, sin dieta estricta. Es muy fácil de tomar con los sobres y las cápsulas captagrasas, y no olvidemos que es apto para todo el mundo, ¿eh? Para celíacos, incluso celíacos, diabéticos, si haces deporte también, para todos, ¿eh?
También.
Vamos a pautar las 3 semanas. ¿Qué hacemos la primera semana, Enriqueta?
Pues hacemos una limpieza, ¿eh? Vamos a perder hasta 3 kilos porque bajamos el volumen, eliminamos las toxinas y tomaremos los sobres de piña.
¿Y la segunda semana qué hacemos?
Pues conseguimos un vientre plano porque renovamos nuestra flora con los sobres de naranja y además seguimos perdiendo kilos.
¿Y cómo rematamos con la tercera semana?
Pues vamos a seguir perdiendo kilos con las cápsulas capta grasas sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote.
Pues llama ya, 650-51-52-53, y llévate gratis con el plan 1-2-3, el podómetro para que controles tu pérdida de peso, más 3 infusiones detox, más lipo, más drena, depúrate, desintoxícate y consigue bajar ya 2 tallas antes de primavera, que está ya a la vuelta de la esquina. Y en solo 3 semanas, 650-51-52-53. Y además, hay más cosas.
Sí, Cruz. Porque también van a tener los oyentes de COPE gratis con el plan nuestro gel caliente adelgazante que lleva masajeador con rolón incorporado para destruir la grasa donde esté, ¿eh? Viene gratis con tu plan 1-2-3 y llamas ahora al 650-51-52-53, que lo recibes sin gastos de envío, económico, y vas a alcanzar por fin tus objetivos. Adelgazarás, adiós a la barriguita, adiós al sobrepeso, vas a regular también el colesterol, el azúcar y la hipertensión, porque por fin vas a conseguir bajar de peso. El teléfono 650-51-52-53.
Y no te olvides, de hoy con tres regalos, ¿eh? 650-51-52-53. Enriqueta, un besito muy grande.
Y otro para ti muy grande también.
Adéu. Chao. I de seguida parlem del curs vinent aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Este martes vuelven los campeones, vuelve el mejor fútbol del mundo, vuelve la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Champions.
Desde las 8:30, el duelo del año. Un cruce galáctico en la ida de los octavos de final.
Y ahora viene lo bueno.
París Saint-Germain, Real Madrid. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Solo faltas tú!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En MediaMarkt este 14 de febrero celebramos el amor por nuestros clientes con un 15% de descuento en todo. Televisores, ordenadores, smartphones y mucho más. Encuentra el regalo perfecto ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 15 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs estem davant d'un projecte d'inici de curs que d'entrada no agrada pràcticament a ningú, ni a pares, ni a la comunitat educativa, pràcticament a ningú. Parlem i demanem l'opinió al Xavier Massó, que és portador del sindicat ESPEC de professors de secundària. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, suposo que una de les qüestions que més sorprenen d'aquest anunci de la setmana passada és la manca de diàleg, no?, que s'ha fet de forma molt unilateral.
A veure, sorprèn la forma i sorprèn el contingut, tot i que realment, aviam, si tenim en compte que, bueno, que aquest conseller no... cap en general, però bueno, aquest menys encara... no s'ha caracteritzat mai, doncs, per la seva propensió al diàleg i a consensuar, etc., doncs potser tampoc ens hauria de sorprendre tant. I quan el fet més significatiu, que és l'avançament del curs, doncs a nosaltres ens sembla, jo diria, un brindis al sol i una mesura estrictament d'aparador. Vull dir, per dissimular altres problemes, altres tensions i altres, bueno, doncs potser en podríem dir situació o posició de feblesa en què estaria en aquests moments el departament, doncs ara es tira el farol, no?, de cara a l'aparador o de cara a la galeria. Doncs ara no, ara que ja s'ha quedat això de començar més tard aquí. Ara començarem el 5 i el 7 de setembre, no?, el 5 de primària i el 7 de secundària. Ens sembla una xarlotada, la veritat. O sigui, perquè no és una mesura que es justifiqui per cap qüestió tècnica ni operativa. Més aviat, tot el contrari.
Home, en principi, l'excusa, un dels motius principals que explicaven era la conciliació familiar.
A veure, jo no acabo d'entendre 3-4 dies més i després els afegeixo el Nadal o dono un dia més de lliure disposició als instituts i a les escoles, doncs no s'acaba d'entendre amb què això, 3 dies més, doncs, o 4, afavoreixen la conciliació familiar. Hi ha gent que té les vacances del setembre, hi ha gent que les té el juliol i molta els té l'agost, no? Però vull dir, a veure, que això no és... A mi em sembla que això de la conciliació familiar enfocat aquí, concretament en aquesta mesura, no aporta pràcticament res. I, en canvi, des del punt de vista organitzatiu, doncs, a veure, dificultarà molt això. Ho deixarem enllestit el juliol. A veure, ja es deixa enllestit el juliol ara. El que passa que hi ha tota una logística doncs, molt complexa, hi ha que si matrícula viva, que si distribució de grups, en fi, hi ha tota una sèrie de qüestions que inevitablement al setembre es presenten i amb les quals doncs, cal fer coses, cal afrontar-les, etc. Per tant, què passarà? Doncs no ho sé, mira, a veure, aquest curs, per manca de planificació i per manca d'organització, va haver més de 10.000, crec que van ser 14.000 alumnes de formació professional que es van quedar sense poder triar el cicle formatiu que volien fer, no? A veure, quants seran aquest any? Seran uns quants més? Esclar, perquè és que, a veure, i aquí s'està venent un missatge molt enganyós, no?, i molt malèvol, que ve a dir, doncs, oh, no, a veure, escolta, els professors que comencin a treballar abans, a veure, i els mestres. No, a veure, l'1 de setembre tots els mestres i tots els professors estem al centre. I s'està treballant fent la jornada laboral d'acord, en fi, les coses que es van presentant, organització de grups, reorganització, etcètera. Esclar, això ara hi haurà 2 dies per fer-ho.
Carai, no sembla que sigui gaire temps, no? 2 dies.
No, almenys amb la tradició tan absolutament inoperativa que acostuma a tenir el Departament d'Educació. Aleshores, esclar, bueno, què serà? Doncs, bueno, el caos està assegurat. Per la resta, doncs ja dic que per mi és un brindis al sol, de dir, fer veure que fan alguna cosa i mentre no estan fent res, vaja, així de senzill.
Bé, la qüestió és per què? Per què de cop i volta surt això? Era necessari aquest canvi?
És que aquesta és la qüestió. Tot indica, objectivament parlant, o sigui, ara hi ha independència que no serveixi per res a la conciliació familiar, que el professorat ja començava a treballar l'1 de setembre, el que passa que estava fent altres coses, etc. A veure, objectivament no hi ha cap mesura que això ho justifiqui i encara menys que ho fes necessari. Per tant, per què ho fan? Doncs bueno, jo crec que és allò per seguir semblant, seguir simulant que, bueno, que fan alguna cosa. No? A veure, aquí hi ha un gran problema. Estem en el país amb més hores de classe lectives de gairebé tota la Unió Europea. I els resultats són els pitjors, o entre els pitjors. Algú realment es pensa que 3 dies més arreglaran això? No, aquest no és el problema. O sigui, el problema està clar, vista la comparativa, està clar que no són les hores de classe, sinó què es fa en aquestes classes quan estàs en elles. I si resulta que per l'altre costat doncs estem obligats a regalar aprovats a que es promociona de curs amb independència de les matèries suspeses i que per obtenir el títol de l'ESO les matèries suspeses no seran un criteri, és a dir, que es donarà el títol a tothom, doncs no sembla que anem precisament cap a... No sembla que estiguem encaminats a resoldre aquest problema que és real que tenim, no? Vull dir, així de simple. I què es farà? Maquillar-ho? Ja no tenim fracàs escolar, tu. Tothom s'ha tret el títol de l'ESO. I, a més, seran els tres dies de més que han posat de classe. A veure, això és una xarlotada, vaja, clarament.
Doncs, Xavier Massó, portador del Sindicat de Professors de Secundària, ESPEC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per donar-nos la teva opinió molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Bon dia.
Doncs ja havíem tingut l'opinió de diferents sindicats. El mateix dia ja parlàvem amb el sindicat USPEC, ara amb ESPEC, en aquest cas de primària i secundària. I veurem com continua tot això, si es recondueix, si canvia, si no canvia, ja el temps ho dirà. De seguida parlarem de pantalles. Un estudi diu i reflexa, un estudi que ha fet Custodio, reflexa que els menors espanyols passen una mitjana de 730 hores l'any connectats a internet. Parlarem d'això, i el problema ja, fins i tot, és que és difícil nedar i guardar la ropa en aquest cas. Per què? Doncs perquè l'actualitat, vull dir, la civilització, el nostre concepte, ens porta cap a tot això, ens porta cap a les pantalles. Llavors, no podem demanar que passin menys hores a pantalla quan estem demanant teletreball, teleclasse, teletot... possiblement és la qüestió de l'accés i l'educació, seria el que. De seguida en parlem d'aquestes hores que passen, d'aquestes mitjana d'hores, i de sobretot la qualitat i el control, que seria l'altra qüestió. El control, la supervisió dels pares a l'hora de que passin un temps d'internet de qualitat, eh? Parlarem, com sempre, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Cada cop són més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Tu? Si tú ya empiezas a olvidarte lo que te marcaste como nuevos propósitos para el año nuevo y eso que habías pensado por fin, perder esos kilos que tanto te molestan. Llama a Institute Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético. Perderás hasta un kilo por sesión. Resultados garantizados. Institute Line, en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Ilusión, una fósfora.
Ilusión, señora.
De Paco González, ilusión, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Hoy tiempo de juego del mundo va...
¿Para dónde?
Brisbane, Australia, donde nos escucha habitualmente Carlos, aunque a esta hora ya normalmente no, porque a esta hora en Australia están durmiendo. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy es un mal día para los negacionistas, porque en Italia, donde, ojo, hay más de 6 millones de personas que creen que el coronavirus no existe, desde hoy también se multa.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué pasa por la cabeza de un negacionista? Fernando de Aro lleva desde primera hora de la mañana en la región del Alto Adige, al norte de Italia.
Es una de las zonas más antivacunas de toda Europa. Vamos a llamar a ver si nos abren. Usted ha defendido al movimiento antivacunas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 de la tarda d'aquest dilluns, dia dels enamorats, dia que Sant Valentí, 14 de febrer. No oblideu, si acabo de dir, igual us un recordo que si avui és el dia dels enamorats, heu de dir un t'estimo, com a mínim, i sobretot, estimar-te a tu mateix també és molt important, sobretot per una qüestió mental, per estimar-te a tu mateix i poder estimar els altres. Bé, parlem d'una qüestió possiblement menys romàntica, encara que també ha influït, com ha influït tot internet, a les nostres vides, i parlem dels nanos. Els menors passen una mitjana de 730 hores a l'any connectats a internet. Estem parlant que a Espanya un 24% dels nens passen més de 2 hores connectats a internet, el 31% doncs una o dues hores diàries i el 21% només fa ús d'internet exclusivament durant els caps de setmana. Però una part d'això, perquè és inevitable utilitzar les pantalles avui en dia, és anar contra la civilització que ara mateix utilitzem. El més important de tot això és veure quina qualitat tenen aquestes connexions. És a dir, quina supervisió, quina educació donem als pares, als nostres fills, envers una qüestió tan àmplia com pot ser internet. Parlem de tot això amb el CEO de Custodio, que és l'empresa que ha fet aquest estudi, l'Eduardo Cruz. Eduardo, buenos días, bienvenido.
Buenos días, has hecho un apunte muy muy importante, ¿eh? ¿Te parecen pocas?
Es que me parecen pocas, claro, pone 730 horas al año conectados a internet. Claro, yo veo a mi hijo y digo, 730 horas, pues me parecen hasta pocas y todo, fíjate lo que te digo, ¿eh?
Y tienes toda la razón, porque de alguna manera es así, ten en cuenta que este dato es una media, con lo cual yeah. La gente que lo usa menos, la gente que lo usa más, al final esto es lo que las matemáticas dicen, y efectivamente es así. Cuando tú filtras la información y te vas al segmento que más utiliza internet, te vas a encontrar usos que son auténticas jornadas laborales diarias, 8 horas o más.
Pero claro, es que, Eduardo, en el fondo, vamos hacia aquí. Estamos hablando de digitalización, hablamos de teletrabajo, hablamos de que todo está en el móvil, con lo cual es inevitable de que todo el mundo se conecte más. Y si hablamos en función de los menores, pues también hacen un poco de imitación de los padres, ¿no? O sea, que el problema, me vengo a referir, que puede que no sea tantas horas de conexión, sino también el uso y la calidad de estas horas de conexión.
Exactamente, y ese es el punto más importante. Al final no es un tema de si es más horas, menos horas. Evidentemente, abusar de cualquier cosa probablemente no es un buen comienzo.
No, eso
pero al final
no.
Se trata de todo esto que tú pones, esa inversión de tiempo en esas pantallas, en internet, etcétera, etcétera, con qué fin y con qué balance en tu vida. ¿Te permite conseguir tus objetivos personales? ¿Te permite estar en una convivencia adecuada con tus seres queridos, con tus familiares, con tus amistades?
Claro, la cuestión precisamente es esta. O sea, no podemos pedir que controlemos este tipo de conexiones a internet. No, demonizarlo cuando cada vez se nos... No diré se nos presiona, pero cada vez todos los caminos se nos lleva hacia la digitalización, desde los bancos hasta cualquier actividad que haya. Entonces, de estos datos, ¿se sabe de este informe se desprende si qué porcentaje de padres supervisan lo que hacen los niños en internet?
Sí, desde luego hay una supervisión en juego, y de hecho en nuestro país es donde más porcentaje hemos encontrado. Hemos comparado Inglaterra, Estados Unidos y España, que por varios motivos son países, aunque hablemos lenguas diferentes y tengamos culturas potencialmente diferentes, somos muy parecidos en ciertas costumbres, y en esto lo que hemos encontrado es que en nuestro país hay una mayor implicación por parte de padres y madres, aunque es una implicación algo más pasiva. En los países anglosajones sí que encontramos una implicación más activa, es decir, utilizan herramientas y métodos para poder gestionar ciertos usos, ¿no? La relación de los menores con internet.
O sea, eso que aquí en España no es tan activa. ¿Por qué aquí somos más pasivos en este aspecto? ¿Por una cuestión cultural, tal vez?
Sí, quizás el oye, todo está bien, y la respuesta sí es suficiente para un número más elevado de familias en nuestro país, ¿eh? Pero donde todos coincidimos es un poco en el tema de que es importante descansar, y es importante descansar bien, ¿no? Con lo cual esta es la mayor preocupación que hay para las familias, que el tiempo del sueño y descanso sea de calidad.
Sí, es una de las cuestiones y sobre todo los discursos. Falta, no sé, cada vez más, ¿no? Pero encuentro faltar una educación seria sobre el uso de internet, ya a todos los niveles, ¿eh? Desde entrar a páginas web, descargar contenidos, redes sociales, todo este tipo de cuestiones. Encuentro una educación, en falta una educación seria sobre este tipo de cuestiones.
Sin duda, y además es algo que necesita fitness, ¿no? Por poner una analogía de deportes o de gimnasio o de estilo de vida. Esto no es una cosa que se haga un día y ya está. Es como la limpieza personal, la higiene, ¿no? O la limpieza del hogar. Es un tema que hay que cuidar todos los días, y hay que hacerlo hoy y el año que viene. Entonces, en ese sentido, es importante que si, por ejemplo, algo que está en la mente de todos, sin ninguna duda, porque se ha repetido hasta la saciedad, como por ejemplo la dieta alimenticia equilibrada, ¿no? La famosa dieta mediterránea.
Sí, sí.
Pues si esto está en la mente de todos, también deberíamos tener conceptos de, por ejemplo, una dieta digital, en la que todos seamos conscientes de que el balance de una dieta equilibrada digital, es decir, el uso que hacemos de las pantallas y los dispositivos, aporte beneficios sobre nuestra vida y nuestros objetivos.
¿Cuál es la edad mínima para que un niño tenga un móvil? Mínima aconsejable, pues, claro, o sea, ya hablamos de una orientación.
Muy, muy buena pregunta. Yo creo que aquí hay fases, ¿no? Y lo vemos. Es decir, con 0 años, cero, y esto es una edad que yo no descubrí hasta que fui padre, ¿no? Pero existe la edad de 0 años, que son bebés. Uh-huh. En esta edad incluso están utilizando dispositivos digitales, ¿no? Pero lo utilizan de una manera diferente. Al final, el chupete moderno es el móvil, por así decirlo, la tablet, y desde muy temprano, como ya he dicho, incluso 0 años, padres y madres los estamos dejando que toqueten, porque también tienen un interés. Pues hay diferentes etapas. Lo que sí vemos es una etapa que ronda los 10, 11, 12 años, donde ya reciben su primer dispositivo propio.
Eduardo Cruz, CEO de Custodio, gracias por esta charla y por haber comentado este informe aquí con nosotros.
Ha sido un placer.
Doncs mira, 730 hores de mitjana connectats. Sobretot pensem en la qualitat i en la manca d'educació que moltes vegades tenim sobre tot això. De seguida parlarem de l'SNEF, parlarem amb àrea jurídica global, les tindrem aquí amb nosaltres a l'estudi, i parlarem de la sequera, o de la no sequera, de les quatre gotes que cauen, que no és pluja suficient. Però els models meteorològics preveuen pluja? De seguida també en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos con Área Jurídica Global. Tenemos a Ariadna López y a Javier López. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué campos abarcáis en Área Jurídica Global?
Bien, en Área Jurídica Global somos abogados y podemos tocar realmente el asesoramiento cualquier parte del derecho. Sí es cierto que estamos especializados en el deudor, aquel señor, empresa o persona física que no puede pagar sus deudas, que quiere refinanciarlas y no lo consigue, que le llaman las empresas de recobro, que está en ASNEF, pero realmente servicios porque una vez que entran los clientes con esa necesidad jurídica, que entendemos que somos, sinceramente, de los pocos en España que la conocen perfectamente, todos son ejecuciones hipotecarias, problemas con deudas, una vez que entran en el despacho, cualquier tipo, ¿verdad?
Ari, sí, de cualquier hecho, ya tipo lo de servicio el, jurídico le puede. El nombre ya es Área Jurídica Global, tocamos todas las ramas del derecho y estamos especializados, de hecho iniciamos en el derecho bancario y concursal.
No olvidemos que hay 190 abogados en plantilla, o sea que y tenemos cobertura absolutamente en toda España, con lo cual podemos dar servicio en todas las áreas globales jurídicas, de ahí el nombre, ¿verdad?
Si me permitís, hoy os voy a preguntar por el ASNEF. ¿Qué es el ASNEF? ¿Quién va a parar al ASNEF y cómo se sale del ASNEF?
Pues el ASNEF es ese registro donde los bancos o empresas, cuando hay un impago, sea pequeño o no, y bueno, intentan reclamarlo y no lo consiguen, nos ponen en este registro, ¿no? En formato de apunte, que llamamos. Pueden ponerte, por ejemplo, por 15 euros por no haber pagado un recibo de una compañía telefónica.
¿Hay una cantidad mínima o no?
No, no la hay. Debería haberla.
¿Por un euro o 50 céntimos te podrían poner?
No deberían, pero lo hacen.
Ajá.
Aquí es cuando podemos reclamar y conseguir que muchísimas personas, los ciudadanos españoles, puedan salir de estos registros de morosidad, que no solo está ASNEF. ASNEF es el más conocido y el que conocemos de manera coloquial, pero hay muchísimos más.
Y Salvadex, el CIREX, Infodeuda, hay diferentes. Pensar que en Estados Unidos ASNEF pertenece a Equifax, es una compañía americana. En Estados Unidos ya están poniendo registros, en lugar de morosidad, en registro negativo, registros positivos. ¿Por qué no hay un registro donde cuando tú vas a pedir dinero a un banco, el banco mira el registro? Sí, aquí sale que usted paga puntualmente. No, te mira el registro de cuando igual alguna vez no has podido pagar. Esto es como el chiste. Mire, le llama al banco al cliente. Oiga usted, le llamo porque tiene usted un descubierto de 1.500 euros en la cuenta. Le dice, vamos a ver, disculpe, ¿está usted en línea en el ordenador? Sí, sí, ¿puede usted mirar la misma fecha del año anterior? Y dice, pues sí, lo miro. Y dice, ay, mire, estaba usted en positivo en 1.500. Dice, oiga, y yo le llamé. ¿Por qué no hay un registro de morosidad positiva? No lo hay un registro de morosidad negativa. ¿Y qué dice Europa? Que gracias a Dios somos europeos. Que si usted no está de acuerdo con ese registro de morosidad, obligatoriamente por ley le tienen que dar de baja. Y si no, puede usted pedir una indemnización por derecho al honor. Siempre que no haya una sentencia judicial firme que acredite que usted debe los 1.417... Porque además tiene que salir la deuda exacta.
Ajá.
Si además te han puesto por una deuda superior, porque, bueno, pues como pasa con Hacienda, Seguridad Social y con la mayoría de entidades, que tienes una deuda, un descubierto en cuenta, y hay sentencias claramente que te dicen que los descubiertos en cuenta es interés cero, porque el banco te ha dejado ese descubierto porque el banco ha querido. Luego no te puede poner un descubierto. Hay tantos abusos que si tú no estás de acuerdo y no hay una sentencia firme, tienen que darte de baja. Y si no lo hacen, una indemnización de hasta 10.000 euros. El otro día un cliente por 50 euros, creo 52 euros, le hemos conseguido una indemnización de 10.000.
Pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano, no solamente en estas cuestiones de ASNEF, que es lo que hemos explicado de forma concreta, sino en cualquier otro tema que puedas tener algún problema. Consulta 990-17-16, 990-17-16, o en la web areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com. Y el teléfono, vuelvo a repetir, 990-17-16. Ariadna, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros.
Como siempre.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De sol que hem tingut des de que ha començat aquest any 2022. Estan entre... Penso que feia 20 anys que no mai havia lluït tant el sol. També la sequera, eh? A Girona, per exemple, des del 1961 no es registrava una cosa així, en aquest cas, eh? Estem als valors mínims, concretament parlo ara mateix de Girona, la més baixa des de 1961. Però què diuen els models meteorològics? Preveuen pluja? Perquè aquestes quatre gotes, si em permeteu, que estan caient, fins i tot moderades en alguns llocs de Catalunya, doncs no és suficient per una sequera que arrosseguem de forma ja important. Encara no entraríem en alerta, en alarma, en alguns llocs d'Espanya potser sí, aquí a Catalunya encara no. Bé, parlem amb el director de Meteorologia de Meteorred, el José Antonio Maldonado, que el tenim al telèfon. José Antonio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Decía que están cayendo cuatro gotas, como aquel que dice, porque lluvia, no sé si sería la palabra lluvia, serían cuatro gotas, pero que son absolutamente insuficientes. ¿Esto va a seguir así mucho tiempo? ¿Qué dicen los modelos?
Bueno, pues sí, efectivamente. Venimos de un mes de julio en el que, dada la escasez de precipitaciones, pues está colocado como el segundo mes más seco del siglo, después del 2005, porque cayeron cuatro gotas, como dice, y en aquel 2005 pues caerían tres, pero también, bueno, y el quinto desde 1961. Está claramente confirmado que estamos en un periodo de sequía. Y con respecto a lo que la pregunta que me hacías de cara al futuro, pues lamentablemente lo que se ve es que pues de aquí al final del mes de febrero, la situación, lo que reflejan los modelos, es que puede llover algún día. Hoy concretamente puede llover ligeramente, pues en algún punto del norte de la comunidad, del norte de Cataluña. Pero bueno, eso no viene a resolver el problema, por supuesto. Vamos a seguir con esa sequía, que incluso será cada vez más acuciante, puesto que, entre comillas, llueve sobre mojado, es decir, no llueve. Y va a seguir sin llover, o al menos sin llover de una manera significativa, no lo suficiente como para que los pantanos se recuperen, y desde luego el campo está padeciéndolo, el campo y la ganadería, de manera significativa. Hay nieve en el Pirineo, por lo menos eso de bueno se puede decir. Baqueira está muy bien, y otros senos del Pirineo pues es relativamente bien. Y es lo único, porque por lo demás, como decimos, la sequía está ahí, y lamentablemente todo apunta a que va a seguir estándolo, no corto, sino por lo menos a medio plazo.
José Antonio, ¿podemos hablar ya de alarma sequía, de falta de agua, o todavía es muy pronto? Porque yo no sé si esto va por zonas en España. Se decía ya esta misma mañana que, o ayer ya se decía que, bueno, que todavía no, que no podíamos hablar de sequía. Es verdad que algunas zonas de España sí, pero que en otras todavía no se puede hablar de sequía, como es el caso de Cataluña.
Bueno, de sequía yo creo que se puede hablar prácticamente en toda España, ¿no? Curiosamente, donde más ha llovido en este último tramo, pues ha sido en Canarias, pero vamos, lo que es en la península y en Baleares sí que se puede hablar de sequía. Alarma, no sé si la palabra que corresponde es alarma, porque todavía las cosas podrían ponerse peor. Ah. Ahora mismo no hay restricciones todavía en cuanto al uso doméstico. Podría darse el caso, dado la situación que tenemos y, como decía, la que previsiblemente vamos a tener. De momento no hay ese riesgo, pero mirando así a lo lejos, pues esa posibilidad no se puede descartar. O sea que yo no sé si es la palabra que corresponde a alarma, pero desde luego de cierto de preocupación, sí.
O sea, lluvias abundantes por ahora ni están ni se le esperan. Al menos hasta lo que queda de mes, eso está claro, ¿no? Entonces, una cosa es meteorología, otra cosa es climatología. Son dos, van unidas, van relacionadas, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Pero claro, en el año 61, cuando hablábamos de la sequía, de los valores mínimos de agua que comentabas, claro, nadie pensaba en un cambio climático todavía. Ahora sí, inevitablemente cuando pasan estas cosas, levantamos las orejas y decimos, bueno, ¿estamos ante un hecho aislado habitual de lo que es el arco mediterráneo? ¿O no? ¿O estamos viendo ya efectos claros del cambio climático?
Yo diría que no, que en ese sentido no, porque España en general, quitando lo que quizás la cornisa cantábrica, que sí que tiene un clima pues más húmedo que el resto de la península, pues España es un país seco por naturaleza. Hay más, cogemos un periodo de 10 años, por ejemplo, hay más años secos que lluviosos. Entonces, bueno, el hecho de que se dé, lo que pasa es que esta sequía está siendo pues, bastante fuerte. Yo no la catalogaría como consecuencia del cambio climático, porque ha habido otras sequías parecidas, no tan intensas como la de ahora quizás, pero parecida sí, y por tanto yo no lo acusaría al cambio climático.
Pues es así, hemos hablado tanto de tiempo como de cambio climático, de todo un poco. José Antonio Maldonado, director de Meteorología de Meteorred, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias, gracias a vosotros, buenos días.
Bon dia. Doncs sembla que no plourà. Bé, a part del que tenim a sobre, aquestes quatre gotes i demés, poca cosa s'espera. Tant de bo aquests models meteorològics s'equivoquin i arribi una pluja. Sabeu què passa? Que després arribarà la pluja que farà mal. I això és el que no ens convé i ens agrada a ningú, en aquest cas. La pluja que fa mal. Tant de bo tampoc arribi això. És que nunca llueve a gusto de todos. De seguida parlem de curiositats, i segurament alguna curiositat dedicada al Dia dels Enamorats hi haurà. I a més, ja sabeu que si teniu alguna curiositat, alguna cosa que us ronda pel cap, doncs podeu enviar un mail a cope.catalunya@cope.es, cope.catalunya@cope.es, per que el listo que todo lo sabe, el nostre Alfred López, el nostre divulgador científic, doncs busqui aquesta curiositat que us ronda pel cap, cope.catalunya@cope.es. De seguida en parlem amb ell aquí a migdia. A COPE Cataluña y Andorra.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana
capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 123 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de Tox, más lipo, más drena y el gel adelgazante de Rolones para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, anem a ser una miqueta més savis avui dilluns amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, l'autor, ja ho sabeu, de la saga de llibres sobre curiositats, Ja està listo que todo lo sabe, entre d'altres, com per exemple Eso no estaba en mi libro de historia de la política, i el darrer de curiositats, El listo que todo lo sabe ataca de nuevo palabras y palabros. És un munt de llibres i d'altres que té, perquè té teres i teres i terabytes de igual m'he passat, con tantos teres, de curiositats. Alfred López, ¿cómo estás?
Muy buenas, querido amigo. Sí, te has pasado un poquito de teras y teras, pero bueno, es igual.
Exagerado, pero bueno. Bueno,
también queda bien.
Bueno, vamos a ver, vamos a por más. Vamos a empezar precisamente con una de las que nos ha enviado Eduardo por mail, ya sabéis, cope.cataluña@cope.es. Eduardo Ruiz ha enviado el mail de Barcelona, Eduardo, y pregunta, ¿por qué se usa perejil para decorar los platos?
Pues bien, mira, esto tiene una respuesta, ¿eh? El perejil es una planta aromática originaria de la isla de Cerdeña y desde ahí se extendió por todos los países del Mediterráneo, esto en la antigüedad,
sí,
convirtiéndose en uno de los elementos imprescindibles de la cocina mediterránea desde tiempos de la antigua Roma. La cultura grecorromana, grecolatina, lo utilizaban cantidad, pero no como un elemento de decoración como hoy en día lo conocemos, sino añadido dentro de los guisos y las salsas para aportar sabor, ya que es una planta aromática. Avanzando en el tiempo, hubo otra planta de características muy similares al perejil que se llama perifollo. El perifollo se empezó a ser usado sobre todo en la alta cocina francesa, pero como adorno en los platos. Al contrario de perejil, que se usaba dentro de los guisos y las salsas, el perifollo era lo que adornaba, y el uso y a veces incluso abuso del perifollo, que se hinchaba y se ponía por encima de cualquier plato para adornar, fue lo que dio origen también al término emperifollar o emperifollarse.
Sí,
y cuando un plato se presentaba con mucho perifollo, se decía que iba emperifollado. De ahí que también se surgiese el decir que alguien iba demasiado arreglado y con muchos complementos de la ropa, que va emperifollado. Seguro que lo has escuchado más de una vez.
Sí,
va emperifollado. ¿Dónde iba tan emperifollado? De ahí, del perifollo. Y con el tiempo, la tradición de adornar los platos con perifollo, se cambió por el de perejil, ya que era mucho más fácil y económico de conseguir. Todos recordamos que cuando ibas a la frutería te regalaban un puñado de perejil,
sí,
siempre lo han regalado. O si comprabas pescado fresco,
sí,
te regalaban,
señor,
el perejil. Y en España tuvo una gran popularidad esto del perejil, a partir de la década de los 90, cuando Carlos Arguiñano en tus programas de sesiones decía eso de rico, rico y con perejil y con fundamento, y le echaba perejil a todo, y entonces eso alcanzó mucho, mucho fama.
Fíjate tú de dónde sale lo del perejil y del emperifollarse, para que veas. Hemos matado dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro. Bueno, hablando de pájaros,
me gustan mucho estos retos que me van poniendo, así como la semana pasada, lo del huevo de Pascua este, y eso, que se anime la gente, que siga escribiendo, me encanta ir respondiendo, porque además así puedo saber cuáles son las dudas y las consultas que tiene la gente.
Pues cope.cataluña@cope.es, ese es el mail. Y hablando de cosas así, de matar dos pájaros de un tiro, que hemos hecho antes, hablamos de la tórtola. ¿Cuál es el origen de la tórtola como símbolo del amor, ya sabéis. Hoy es día 14, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Pues,
el Día de los Enamorados, exacto. Pues el Día de San Valentín.
Igualmente, sí, sí, sí. Igualmente.
Y es que además es muy común referirse a una pareja de enamorados como los tortolitos, ¿eh? Es
decir, sí, señor.
Que se quieren como dos tórtolas. Y muchas son las ilustraciones dedicadas a los enamoradores. Por ejemplo, un día como hoy, como en San Valentín, en la que se representa a estas aves, a las tórtolas, junto a un corazón. Y según explican los expertos, la tórtola es una ave que destaca por la fidelidad que hay entre los dos miembros de la pareja. Y conocido es el arrullo constante que el macho tórtolo hace a la hembra y cómo se acarician entre sí con el pico. Cuando una de las dos tórtolas fallece, no vuelven a juntarse con otro animal de su especie, y numerosas son las referencias a este animal en las que se le atribuye la imagen de viuda fiel a la fémina de las tórtolas, ¿no? Y es que múltiple y variada es la obra literaria que a lo largo de la historia ha habido, y alguna referencia, por ejemplo, como William Shakespeare, que escribió el poema titulado El Fénix y la Tórtola, que fue publicado en 1601. Pero mucho antes de esta fecha de que le hiciese Shakespeare, ya aparece referenciado la tórtola en uno de los libros que componen la Biblia, el Cantar de los Cantares, que además, concretamente en el versículo 12 del capítulo 2, se hace una referencia al arrullo de la tórtola. Y así pues, debido a la idiosincrasia de las tórtolas como pareja, la fidelidad que se procesan y su mención en un número incalculable de obras de literatura, esta ave se ha convertido en un icono y símbolo del amor eterno. Y ya como nota curiosa, cabe destacar que el diccionario de la RAE recoge el término tórtola o tórtolo en una tercera sección como pareja de enamorado. Y sin embargo, si realizamos la búsqueda con el vocablo tortolito, que también sí, se dice, mira, vaya par de tortolitos, dice que es cándido y falto de experiencia. Tras contactar y consultar directamente a esta institución, no han sabido dar la respuesta de por qué tortolito le dicen que es alguien cándido y falto de experiencia. A alguien de la red se le ocurrió ponerlo y ahí
se quedó. Y nadie sabe explicarlo. Ah, pues está ahí, pues si lo está ahí, yo no sé explicártelo, pero si está ahí será por algo.
Pues tiene que tener alguna razón, sí.
Sí, pues mira, oye, tengo una, la última, además seguramente también la habremos escuchado mucho, y es cuando pasa a alguien por el aro, se le hace pasar por el aro, que es obligarle a hacer algo. Pero ¿cuál es el origen de la expresión pasar por el aro?
Pues mira, muchos eran los circos en los que uno de los números estrella de la función, y seguro que ahora os vendrá a la mente, era la de hacer pasar a uno de los artistas o a uno de los animales a través de un aro envuelto en llamas,
sí, señor,
y que era sujetado por otro, normalmente por el domador, ¿no? Pero muchas ocasiones, como digo, el domador obligaba a pasar por el aro a los animales, a los tigres, a los leones y eso. Pues las fieras que se resistían a hacerlo por el peligro que ello comportaba, además que el fuego es uno de los elementos que más teme cualquier animal, y por tanto se les obligaba. De ahí la obligación de decir que pasan por el aro, pasa por el aro, es hacer una obligación, algo que haces a disgusto, ¿no? Y la dificultad que comportaba dicha acción fue probablemente lo que originó que con el tiempo se utilizase esta expresión, pasar por el aro, o hacer pasar por el aro, tener que pasar por el aro, para hacer referencia al hecho de hacer algo que no es del agrado ni de tu voluntad.
Ahí está, pues ese es el de hoy. Ya somos un poquito más sabios. Alfred López, pues sí, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta la semana que viene, amigos.
I amb l'Alfred López, doncs diem que arribem pràcticament a les 2 de la tarda. Ara continuem. Recordo que pots tornar a sentir i escoltar totes les xerrades del programa a la nostra web, www.cope.es. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.